desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenos días. Queremos, vaya, buenas tardes, son las 12:15. En los próximos 35 minutos voy a predicar un sermón que le he titulado Lo que pido a Dios, lo que es mi oración, lo que le he rogado y le suplico a Dios por nuestra iglesia. Hoy para mí es un domingo muy especial porque hoy estoy acá por la gracia de Dios. Ya en unos minutitos le voy a mencionar qué pasó hace unos años en este día y por qué estoy acá y cuán agradecido estoy con el Señor. Por eso es que en el día de hoy los dos sermones tienen que ver con la iglesia que amo, la iglesia que he servido, a la iglesia a cual he pastoreado ya casi 25 años. Y bueno, no tengo nada más que puras palabras de elogio y buenos deseos para ustedes. Por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie, vamos a buscar en la Escritura y queremos saludar a los hermanos que nos siguen por medio de Facebook, también de YouTube y también a los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista. En el segundo libro de la Biblia, en the second book of the Bible, book of Exodus, chapter 32, verse 25 and 26. Voy a dar lectura en el versículo 25, pero en el versículo 26 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, todos en el 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Padre, tenemos en nuestras manos tu palabra. Y tenemos en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hoy, hace 3 años, en este púlpito, me iba a dar a mí un ataque al corazón, o un stroke, o una embolia. Ahí hay 3 velitas. Si le pone otra, ya es el ataúd, ¿eh? Hace 3 años comenzó una de las etapas más interesantes de mi vida. Hace 3 años empecé a apreciar, a valorar más, no solamente la vida, sino que también a valorar no los días, sino los minutos y las horas. Hace 3 años hubo una revolución en mi mente, en mi corazón, en mis deseos, en mis anhelos, de poder hacer de la forma más efusiva posible, de la forma más emocionante posible, todo lo que tuviera que ver con la obra del Señor. El día jueves fue exactamente el 8 de febrero. Pastor Gerardo no sabía esto, y yo se lo dije a la iglesia de Betania, porque 8 de febrero del año 2015 fue cuando aquí, agarradito del púlpito, le pedí a Dios y le dije, Señor, déjame terminar el sermón. Y después, terminas conmigo. Eso fue en el culto a las 10 de la mañana. Terminé el culto a las 10 de la mañana. Terminé el culto a las 11 y media. Me voy a mi casa. Nunca me había pasado lo que me pasó. Tomé medidas pertinentes para esto. Vengo al culto de la noche en el mismo estado. Nadie se dio cuenta, nadie supo qué había pasado. El día siguiente ya empecé a sentirme igual, o quizá un poquito peor, y tengo que ir a hacer algo que nunca he hecho, visitar a un doctor. Me dijo un doctor, mire, es alta presión, su trabajo, el estrés, las presiones que usted tiene, esto le han generado esta situación. Perfecto. Mire, le voy a dar una pastilla, le voy a desgraciar su vida, me dijo, porque usted va a depender de esta pastilla por el resto de sus días. Y le dije, doctor, prefiero no. voy a tomar unas medidas estrictas de disciplina, de privaciones, y voy a dejar de hacer algunos desórdenes que he venido haciendo, especialmente alimenticios. Hermano, son 3 años, yo no sé lo que es meterme una pastilla de nada en mi boca hoy. Aspirinas, Tylenol, pero fármaco, algo así de que miligramos de no sé cuánto, que yo, mi cuerpo no conoce absolutamente nada de eso. ¿Qué hubiera pasado? Yo, mire, tengo que ser honesto. Yo no digo que Nazaret no hubiera nacido. Sí, aquí hay gente competente, aquí hay buenos líderes, aquí hay buenos predicadores. O sea, Nazaret hubiera nacido, pero no lo hubiera visto. No hubiera visto casar, por ejemplo, yo a mi hijo Diego. Él se hubiera casado, a él le importa poco. Su papá se murió, se quedó con 3 millones de dólares del seguro que yo tengo, y vaya, entonces, él se hubiera casado. Pero yo no lo hubiera visto. La Vika hubiera nacido, pero no lo hubiera visto. No hubiera habido la transición pastoral. ¿Hubiera sido el pastor? No lo sé. Hace 3 años no eras el pastor que eres ahora. No había un deseo tuyo. No sé quién sería el pastor de Betania. No lo sé. No hubiera comenzado 2 seminarios allá en España. No digo yo. No, estoy diciendo que no soy indispensable. Esas cosas se hubieran dado, pero yo no las hubiera visto. En 3 años han pasado cosas muy lindas. 3 años han pasado cosas muy interesantes. Moisés, en el retrato de estos dos versículos, Moisés había presenciado una de las escenas más amargas, más frustrantes y más tristes de toda su vida. Ver al pueblo desenfrenado. Le quiero compartir esto. No hay cosa más frustrante, más deplorable, más triste, más desgarradora en la vida de un pastor, ver a su iglesia desenfrenada, ver a su iglesia indiferente, ver a su iglesia a distancia. En tan solo 40 días, el pueblo ya se había olvidado de Dios. Moisés había subido al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Y cuando él regresa, él vio toda la parranda y toda la pachanga, porque el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios y habían hecho un Dios, un becerro. Y eso le rompió el corazón a Moisés. 40 días hablando cara a cara, viendo la gloria de Dios, recibiendo de Dios las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y no puedo irme yo porque en 40 días el pueblo se desenfrenó. No hay peor cosa, hermano, se lo confieso, en un día que para mí es memorable. Hace 3 años, no sé qué pudo haber pasado. Un ataque al corazón me fulmina y chao. Una embolia, un stroke me fulmina y tal vez no chao, pero hubiera quedado discapacitado y no pudiera ser ya su pastor. Pero no hay cosa más triste. No hay peor cosa que un líder que ama a Dios y un líder que ama la obra de Dios, tener que ver a personas que dicen que aman a Dios, que dicen que aman la obra de Dios, ven a la iglesia de una forma indiferente y la ven a distancia. Y no solamente esto, le dan la espalda a Dios y por ende le dan la espalda a los hermanos. Yo en este sermón, de este día 11 de febrero del año 2018, a las 12:22 del mediodía, yo le digo a mi iglesia, a la cual yo amo, a esta congregación que amo, que podamos hacer a un lado todo aquello que nos separa, todo aquello que nos inhibe, todo aquello que nos hace no poder ser las personas que nosotros muchas veces somos afuera. En el último punto del sermón voy a mencionar esto. Lo que deseo para mi amada iglesia es que Cristo pueda repetir en nosotros lo que deseo para esta congregación que ha sido un cuarto de siglo, he sido yo su pastor. Más de la mitad de los 36 años que yo he vivido en los Estados Unidos, se los he dado a ustedes aquí. Yo no estoy acá y ustedes lo saben muy bien, lo conocen muy bien, a veces lo ignoran, pero lo saben. Yo no estoy aquí por ningún interés. No estoy acá porque a mí me conviene estar acá. Yo le pido a la iglesia que nosotros ya no leamos historia, sino que hagamos historia, que escribamos historia. Y lo que yo quiero es que nosotros, los hermanos de la West Bromfield, podamos repetir lo que hicieron aquellos 12 apóstoles que fueron escogidos, seleccionados por Cristo para poder convertirse en los dignos representantes del Evangelio en esta ciudad. Jesucristo estableció una relación muy íntima. Jesucristo estableció una relación muy única con los 12 apóstoles. Una relación que no tuvo con ningún otro. Ninguna de las gentes, ninguna de las personas, ninguno dentro de los tantos que habían a la multitud, gozaron del privilegio de la relación que Cristo tuvo con Juan, con Jacobo, con Felipe, con Natanael, inclusive con Judas, con Pedro, con Andrés. Y Jesús quiere hacerlo con toda persona que quiera ser su discípulo, que le quiera seguir y que se quiera dejar moldear por él. ¿Qué es lo que le pido a Dios por nuestra iglesia? ¿Qué es lo que le ruego y le suplico en mi oración, en mi altar familiar, en mi devocional diario? Todos los días le pido a Dios por nuestra iglesia, por ustedes. No por el techo, no por el edificio, no por las puertas, por ustedes. Que nosotros podamos seguir a Jesucristo como lo hicieron aquellos que le siguieron. Capítulo 5, versículo 27 y 28 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 27 y versículo 28. Entonces, ¿qué es lo primero que yo le pido a Dios? ¿Cuál es mi oración? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi anhelo? Que todos, no solamente algunos, no la mayoría, no casi todos, sino que todos podamos seguir a Jesucristo como lo hicieron. Hermanos, mire, le voy a decir una cosa. Si ellos pudieron hacerlo, lo podemos hacer nosotros. Es imposible hacerlo cuando no hay amor por Dios. Es imposible hacerlo cuando no hay amor por la obra. Es imposible hacerlo cuando no hay entrega por las cosas de Dios. Ahí es imposible. Pero si ellos lo hicieron, ¿usted cree que nosotros no podemos? Claro que sí. Capítulo 5, versículo 27 y 28, aquí está el relato del llamamiento de uno de los 12. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: follow me, sígueme. Y mire lo que hizo Mateo, o Leví, dice el 28, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¿Por qué cree usted que esta gente seguía a Jesús con tanta convicción? ¿Por qué cree usted que esta gente se decidió, estaban determinados, estaban comprometidos con Jesús y con la obra? Le siguieron porque sus vidas habían sido transformadas. Yo quisiera que también nosotros podamos decir, pero no en discurso, sino con hechos. No en palabras, sino en acciones, que nuestras vidas han sido transformadas, han sido cambiadas. Ahí es donde yo me pregunto, cuando hay algunos de nosotros que decimos, es que cuando yo me convertí, ¿se convirtió de qué y a qué y para qué? No ha habido ninguna conversión, no ha habido un nuevo nacimiento. Que nosotros como iglesia no le pongamos límites a Dios. Que no le pongamos condiciones a Dios. Señor, I will do this, but if you do this with me. No, no, no. A Jesús no se le ponen condiciones. A Jesús no se le ponen límites. Estos, los 12 apóstoles, estaban ansiosos. They were anxious. They were waiting for the right time to show God what they can do for him. Estaban ansiosos de demostrarle a Cristo que ellos estaban agradecidos con Jesús por todo lo que Cristo había hecho en sus vidas. ¿Sabe usted qué fue lo primero que hizo Mateo cuando se encontró con Jesús? Le hizo un banquete en su casa. En ese momento, cuando Jesús se encuentra con Mateo, con Leví, el publicano, y le dice, quiero que me sigas, dejó la mesa, dejó su trabajo, siguió a Jesús y le dijo, quiero que te vengas a mi casa y en mi casa te voy a hacer un banquete. Yo quiero que en nuestra iglesia todos los cultos que tengamos, todas las veces que nos podamos reunir, tengamos un banquete, tengamos una fiesta, tengamos un momento glorioso para poder decir, hemos abierto las puertas de nuestra iglesia, no porque es la costumbre, no porque es la tradición, no porque siempre lo hemos hecho, no porque es domingo o miércoles o viernes, sino porque es el día que Dios nos ha permitido hacerlo. Tenemos los biles de la luz pagados. Tenemos todos los biles de lo que nos representa a nosotros pagar nuestros compromisos con la ciudad, nuestros compromisos con nuestros acreedores, porque tenemos para poder pagar, porque somos un pueblo que somos conscientes y somos consecuentes con esto, y cada uno, de acuerdo a nuestras posibilidades, participa para el sostenimiento de la obra, que en nuestras casas, con nuestra familia, podamos tener un banquete continuo. Que podamos tener la dicha, que podamos tener la fortuna. Le voy a decir algo, y esto no es un acto de religiosidad, ni estoy fingiendo nada. Cada alimento que yo tomo en mi casa, cada vez que yo me siento en el lugar donde siempre me siento para tomar los alimentos, o en algún lugar donde esté público, yo le digo, Señor, estoy consciente que me voy a comer algo que pusieron los hermanos de mi iglesia en mi mesa. Todo lo que yo me lo como porque ustedes me lo dan. Yo estoy consciente de esto. Estoy agradecido con Dios. Quiero contarle, en el punto que sigue, quiero que por favor en nuestra iglesia, cada vez que abramos las puertas de nuestro templo, se abran para todos. En el Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículo 1 y el 2. Just few pages ahead of you. You were in chapter 5, then we'll jump to chapter 15. Capítulo 15, versículos 1 y en el versículo 2. Yo le pido a Dios, yo le pido al Señor, y no que esta iglesia tenga... Que los mejores momentos de la iglesia estén por venir. Y aunque yo ya no sea pastor de la iglesia, no necesariamente tengo que ser yo el pastor de esta iglesia para poder decir que es el mejor momento. Seré la persona que me voy a recriminar yo mismo, me voy a culpar. Si yo sé que en el año 2021, 2019, 2025, cuando yo tenga que irme, o cuando yo me retire, o cuando me jubile, o cuando me despidan, o cuando yo mismo renuncie, no lo sé. Y que me digan, a la iglesia Westfrontville va muchísimo mejor que cuando usted estaba ahí. No me voy a molestar. Me voy a recriminar y me voy a culpar a mí mismo. ¿Cómo fue que yo no pude entender esto y darme cuenta que yo era la persona que evitaba que en la iglesia hubiera un avivamiento? Me voy a alegrar muchísimo que a esta iglesia le vaya muy bien aún después de mi partida. La iglesia no puede depender solamente de una persona. Yo les he comentado, yo tendré que irme probablemente ya, ni voy a poder tener la libertad de congregarme para no ser un fantasma, para no hacer sombra al nuevo pastor que va a estar acá. Buscaré refugio, tal vez en Nazaret, buscaré refugio, tal vez allá en Betania, buscaré refugio en Jericó, en Filadelfia, no, pero no en la West. Y si me tengo que ir, si eso es lo que Dios quiere, me tengo que ir de la ciudad, pues me voy y buscaré en otra ciudad, algún lugar. Pero eso sí, no me voy a sentar en una silla para quedarme petrificado ahí. Voy a ponerme a las órdenes y al servicio del pastor para ponerle a él, a la disposición del pastor, mis talentos y mis dones. Entonces yo le pido a Dios que esta iglesia siempre abra sus puertas del templo y que se abran para todos. En el capítulo 15, versículo 1 y 2 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos. ¿Y quiénes? Y se acercaban para oírle. Los religiosos, los doctores de la ley, los fariseos, se acercaban a Jesús para escuchar alguna palabra que él dijera mal o que no estaba políticamente correcta, e inmediatamente la ponían en Facebook. Esto fue lo que dijo el pastor. Vea lo que dice el versículo 2. Los fariseos, los religiosos, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este, this, a los pecadores recibe y con ellos come. Pero los publicanos y los pecadores buscaban y seguían a Jesús y se sentaban para oírle. They were hungry. They were thirsty. They needed God. They needed to be fed. Ellos necesitaban ser alimentados. Pero los religiosos los criticaban por todo lo que hacía, por todo lo que decía. Yo deseo que esta iglesia nunca cierre sus puertas y el día que las abra, se las abra a todos. Y no solo para aquellos a los cuales nosotros queremos. Y no solo para aquellos que luzcan como nosotros. Que cuando venga el alcohólico aquí a esta iglesia, se sienta protegido y no ofendido. Que cuando venga el drogadicto, se sienta en esta iglesia aceptado y no señalado. Este es un expandillero. Es un exmara salvatrucha de la 13. Este hombre no lo cambió ni su mamá, ni la policía, no lo cambió ni el Interpol, no lo cambió ni el FBI, no lo cambió ni su esposa, ni sus hijos. A este hombre no lo cambió ni la disciplina, ni las torturas. A este hombre lo cambió Jesús. Y ahora tiene un micrófono predicando la palabra de Dios. Muchos tatuajes en su cara y en su espalda. But he's accepted. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Y quiénes somos nosotros para decir quién puede entrar en esta iglesia y quién no? Esta, hermano querido, esta no es su iglesia. Esta no es nuestra iglesia. Esta no es mi iglesia. Esta iglesia es de Jesús. Por eso, el rótulo: Jesucristo es el Señor de la iglesia, el dueño. Y Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quiero que la iglesia abra las puertas y que el indocumentado, que somos varios en esta iglesia, se sienta seguro y no amenazado. El día martes, un día antes de su cumpleaños, hermana Oralia, yo estoy cumpliendo 36 años de haber salido de mi país. Yo también sé lo que es el flagelo. Yo también sé lo que es el estigma. Yo también sé lo que es la marginación. Yo también he sentido y yo también he oído el daño psicológico, lo atroz de sentirse estigmatizado por ser un wetback, por ser un mojado, por ser un indocumentado, por ser un ilegal. That's me. That's me. Que nuestra iglesia abra las puertas al alcohólico y que no se sienta criticado, señalado: uy, cómo apesta alcohol. Que el drogadicto venga aquí y no se sienta perjudicado y tampoco que se sienta tampoco señalado, sino que aceptado. Que nunca nos olvidemos, ninguno de nosotros, cómo llegamos especialmente a este país, o aquellos que son de este país, cómo llegaron al Evangelio. No importa si hayas nacido aquí, la Biblia dice que tú eras un enemigo de Dios, y Dios tuvo la gracia y la misericordia para abrirte las puertas y para perdonarte todos tus pecados, igual que a nosotros, los que no somos de esta nación. Yo hago un trabajo, no solamente de autocrítica, sino que un trabajo de inventario. A mí no se me olvida cómo llegué a este país. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Y en dónde? Nunca. No lo voy a olvidar. ¿Tiene que venir y darme Alzheimer's? ¿O tiene que venir y que me entre una demencia senil? Pero le pido a Dios que nunca me quite de mi corazón el agradecimiento que tengo con Él por la persona que a mí me trajo acá. Él no estaba trayendo un mojado de Guatemala para San Francisco, California, él les estaba trayendo a ustedes a su pastor, al que tienen enfrente hoy. Así trabaja God in His wonder ways. Cosas que nosotros no entendemos, que la mente del hombre nunca entiende. La mente del hombre carnal nunca va a entender, porque se deben de discernir espiritualmente. Tres. ¿Sabe qué le pido yo a Dios por esta iglesia? Que podamos aprender nosotros a vivir en comunidad. Me hago la pregunta, ¿y por qué no? Why we just don't love each other the way God wants it? ¿Por qué es que no podemos vivir en armonía? Cómo me gustaría, y si es pronto todavía mejor, el día que ya no sea pastor, entender y escuchar. Viera, hermano, la West Bronx le está pasando uno de los mejores momentos. Lo que usted dijo que era bonito no se compara con lo que ahora hay. Uy, hay una armonía, hay una paz, hay una aceptación. Los hermanos han prosperado todos. Ya casi no hay enfermos en la iglesia. Fíjese que fulanita ya se habla con fulanito. Fíjese que fulanito ya hizo la paz. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Si eso es una oración contestada, que vivamos en comunidad, en armonía. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 12, versículos 10, 11, 12 y 13. Mire qué interesante, cómo es que el apóstol Pablo escribe esto y se lo escribe a una iglesia. El apóstol Pablo no lo está escribiendo a los alcohólicos anónimos. El apóstol Pablo no lo está escribiendo a los neuróticos anónimos. El apóstol Pablo no le está escribiendo a los bipolares. Me recuerdo yo que cada vez que cuento esto me mato la risa. Se acercó una sobrina mía. Hace años eso. Tío, me dijo, le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Usted cree que mi mami es bipolar? Le dije, mira, ¿y qué es bipolar? Pues lo que yo he oído es que un día está contenta y otro día está enojada. Ah, le dije, pues esa es la definición que dicen. Ay, entonces mi mamá no es bipolar, porque tiene un solo polo, me dijo, porque solo enojada vive, me dijo. Es unipolar, ¿verdad? Tienes que lidiar con esquizofrénicos, con neuroausténicos, con bipolares. Gente que vive miserablemente de lunes a viernes y quieren atraer sus porquerías aquí a la iglesia. Quieren traer sus rabias y sus frustraciones a la iglesia. ¿Sabe usted qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo, Romanos, perdón, capítulo 12, versículo 10, 11, 12 y 13? Mire, por eso no se lo está escribiendo a pandilleros, se lo está escribiendo a cristianos y dice, hermanos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, ups, cuidado. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por eso, venga el miércoles. Venga el viernes, si no quiere quedarse el estudio, solamente venga 15 minutos a orar y váyase, hombre. Aquí dice constantes en la oración. Hubiéramos arreglado muchas cosas ya. Orando sin cesar venceremos. Venimos ante ti, Señor, con mis labios y mi vida. ¿De qué nos sirve cantar eso si no venimos ni los miércoles ni los viernes a orar? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, ustedes son un equipo de gente talentosa. Ustedes son un grupo maravilloso de gente con cantidad impresionante de dones espirituales. Tienen una personalidad agradable, son simpáticos, tienen una labia. Ustedes en su mundo afuera de la iglesia son muy conocidos. You have a lot of friends outside. Aquí en la iglesia, not even one. ¿Te das cuenta? en tu trabajo, uy, y eres polifacético, y eres versátil, y eres carismático, y eres simpático, y te ofreces para todo en el mundo, en el fútbol, en el softball, en el piano, en la guitarra, en la batería. Estás en los grupos de ayuda, que vas a... ¡Ay, en el Herbalife! Todo el mundo te conoce en el Herbalife. ¡Ay, en la Zumba! Todo el mundo te conoce en la Zumba. Vienes a la iglesia and you detach yourself. You're not you anymore. Zoom. Slow motion. Esa forma de vida tan parsimoniosa, tan pasiva, tan indiferente. Eso fue el mensaje de Moisés. Golly. I've been only 40 days away from my people. And they just have deserted God. Only 40 days. And they turned their backs on God. Que la alegría de mi hermano sea mi alegría. You're happy. You've been promoted. Good. You have a new job. You have a better wages, better salary. Good. Nació tu hijo, nació tu hija, te graduó tu hija, compraste casa, compraste carro. Good. Qué bueno. Estás en el hospital. Not too good. Perdiste uno de tus hijos. Not too good. Detuvieron a uno de tus hijos en la cárcel. Not too good. Deportaron a tu esposo. Not good at all. Son cosas que tienen que llenarnos de tristeza. Que nos aceptemos nosotros sin prejuicios. Por eso que el apóstol Pablo escribía esto y dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Habremos algunos perros aquí? ¿O algunos gatos? ¿Quién sabe quiénes son los gatos y los perros? Pero qué cuadro más bonito es. Le hago una pregunta y usted sabe lo que le voy a decir. ¿Cuándo verdaderamente nos vamos a dar un abrazo sincero? ¿Cuándo verdaderamente nos vamos a decir a nosotros, Dios le bendiga, pero honestamente? Hace muchos años, y con esto quiero terminar, no conocía muchas cosas de las que ahora conozco. No lo mencioné en el culto de las 10 de la mañana por razones de tiempo. Pero un hermano, no sé, Dios le bendiga, brother. Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, brodercito. Y siempre, siempre, siempre. Pero yo sentía que algo había ahí. Usted presiente cuando hay algo que es fake. Que algo que es just a cliché. Me recuerdo cuando compramos el carro para Carlitos, mi hijo. Compramos el Honda Accord que aquí rifamos para irnos a Israel. Y lo primero que me dijo, le está yendo bien, ¿verdad, brother? Me dijo, con sarcasmo. Pero, brother, le dije, y no hace poco me acaba de decir usted que Dios me bendiga, pues me acaba de bendecir. No entiendo. ¿Me explico? Mejor no me lo diga, hombre. Mejor no me lo diga. Porque, le voy a decir una cosa, porque si usted me lo dice malintencional, yo lo que tengo que hacer para que sea una realidad es decirle a usted, amén. ¿Sabe usted qué significa amén? Así sea. Entonces Dios lo ve, Dios lo escucha y Dios me bendice, aunque usted le moleste. Amado, ¿cuándo nos vamos a abrazar? Pero de veras. ¿Cuándo nos vamos a dar un buen estrechón de manos? ¿Cuándo nos vamos a dar un beso en la mejilla? ¿Cuándo nos vamos a ver a los ojos diciéndonos la verdad de aquí de adentro del corazón? Que nadie se vaya de esta iglesia diciendo que vino por ayuda, que la iglesia lo decepcionó, que este no hubiera sido el lugar que él o ella hubiera venido a poner sus pies por primera vez en una iglesia evangélica. This is what I want for our church. Déjeme decir esto, and this is from the bottom of my heart. Y no le puedo engañar a usted. Tengo mi Biblia abierta. Estoy frente al pueblo de Dios. Y estoy en este altar, detrás de este púlpito, que lo he usado por 25 años para decirles que yo no tengo otra cosa más que agradecimiento para con Dios. I'm so thankful. Thank you. Gracias. 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 A Dios. A mí me negaban muchas veces ropa de mis familiares para ponérmela. A mí me escondían comida debajo de la cama o le echaban llave a la refrigeradora o a la despensa para que yo no me comiera la comida. Se iban de vacaciones, yo no podía irme. Esa fue una escuela hoy. Esa fue una escuela. Aprendí. Hoy, otro gallo canta. Cuando yo hablo con mi suegra, ¿qué bromas? Mi suegra y mi suegro le dijeron a mi esposa, y con un janitor mojado, ¿por qué eran sobrinas de Trump? Mi suegra era sobrina de Trump, racista. Y mi suegro también. Con un janitor mojado, te vas a casar. Y le dice Diane, yes dad, yes mom. Y ese janitor mojado un día se convertiría en siervo de Dios. De todas las nueras y todos los yernos que tiene y de sus hijos que tiene, la que está mejor casada es su hija. Nunca escupa para arriba, le puede caer en la cara hoy. Nunca escupa para arriba. Todo aquello, recuerde, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos. Padre, gracias por todo. Gracias, Señor, por haberme traído a este país. Gracias por tenerme, Señor, detrás de este púlpito en esta iglesia. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de servirte. Gracias por estos 3 años que han pasado. No hubiera visto casarse a Diego con Minelli. No hubiera visto nacer ni tener a la Vika. Hubieran nacido, se hubieran casado. No hubiera visto, Señor, cómo han crecido Filadelfia, Betania. No hubiera visto, Señor, cómo se ha formado Jericó. Cómo ha iniciado, Señor, Nazaret. Hubieran comenzado. No soy necesario yo, pero yo no lo hubiera visto. Y gracias por permitirme. Y gracias por darme toda esta bendición. Lo que he predicado en esta mañana es mi deseo para esta iglesia. ¿Estando yo o no estando yo? Te lo pido en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. ¡Te esperamos! La Iglesia de Cristo está abierta para ti.